Su atención, por favor. Mantenete alerta. Todo puede suceder. Llega Un Cuento Chino, solo por Metro.
Esta es la sección más celebrada de Su Atención, por favor. Celebrada no sé por qué, porque todos declaran sufrir con ella. Sí, sí. Como Sergio, que dice: buenas noches, queridos amigos. Sepan que hoy no se duerme porque tenemos un cuento chino. Basta de preámbulos y comencemos, Artusi, por favor, que estoy acá a lo Elmo, esperando por el miedo del lunes. Y manda un gif de Elmo.
Mirá, a ver.
Lo voy a retuitear, mirá qué lindo Elmo.
¿Qué está comiendo, galletas? No.
Bueno, justo en esa foto no, pero está tecleando con los dedos sobre la mesa. Gabriel dice: me voy a tomar la pastillita de la presión, llega un cuento chino.
Mirá. A mí me baja la presión un poco.
Bueno.
Me da miedo.
Hay gente que le sube,
estoy
hay pálida. Gente que le baja.
¿Estoy pálida?
Un poco sí.
Un poco de chucho.
Antes de meternos de lleno en un cuento chino, es importante que sepan que hoy haremos un gran anuncio sobre esta sección. Uh-huh. Antes de que termine el programa de hoy. Uh-huh. Vamos a hacer un gran anuncio referido a un cuento chino.
Me quedo escuchando entonces.
Hasta las 10 por lo menos.
Sí.
Si no entra, lo hacemos en Sensacional Éxito, que viene después.
Bien.
Y nos quedamos hasta la 1.
Bien.
Antes de las 10 de la noche vamos a hacer un sensacional anuncio.
Bien.
Que tiene que ver con un cuento chino.
Por ahí es que no lo hacemos nunca más.
Es probable.
Bueno.
Vivimos en un mundo de incertezas.
Claro.
Mañana cae un meteorito, ¿no? Detrás
de
todo, ¿eh? Y el lunes, ¿quién viene a hacer un cuento chino? Montoto.
Montoto. Magoya.
¿Quién viene? ¿Juan de los Palotes?
Juan sin nombre.
Enredé todo en el
color. Eso es chino.
Bueno.
Chino.
Auriculares Bluetooth necesito. Uh-huh. Un cuento chino. Estamos en línea con una rosarina que vive en Costa Rica, pura vida.
Pura muerte.
Pero ese es el tema. Cuando todavía vivía en Rosario, y esta es una cruz entre un cuento chino y tiempo compartido,
¿sí?
Porque se fue a vivir a Costa Rica. Cuando todavía vivía en Rosario, ella se enamoró de un muchacho, un jovencito con el que se fue a vivir. Pero lo que sucedió, y es difícil decirlo, es que al poco tiempo de la mudanza, de la convivencia, del concubinato, uh-huh, ella se dio cuenta de que algo no andaba bien. Y se dio cuenta de que él no venía solo. Se llama Amalia, es rosarina, lo dijimos, está en Costa Rica. Amalia, Sol y Nico desde Buenos Aires te saludan. ¿Cómo estás?
Hola Sol, hola Nico, ¿cómo están?
Muy bien,
bienvenida
Amalia, bienvenida. Si esto fuera
muchas
la sección
gracias.
Tiempo compartido, te preguntaríamos cuánto hace que vivís en Costa Rica y cómo podés describir el paisaje que te rodea ahora mismo.
Bueno, vivo hace, en realidad, muchos años, pero tuve un impasse ahí viviendo en Rosario. Déjame decirte que no soy rosarina, soy firmatense.
Ah, de Firmat. De Firmat. Oh, Firmat, donde se mueven solas las hamacas.
Ay,
peor
sí.
Todavía.
Más conocida.
Claro, el pueblo de las hamacas.
Sí. Las hamacas.
Mamita, sos rosarina, sí, por adopción, firmatense por nacimiento.
Correcto. Y costarricense por adopción. También.
Un poco. La verdad que sé que es una historia un poquito espesa la que vamos a compartir, pero Amalia, vos decís que hace mucho que vivís en Costa Rica. ¿Cuánto hace que sucedió esta historia cuando estabas en Rosario y te enamoraste de un joven?
Esto sucedió en 2012-2013.
6 años, uh-huh, ponele.
Sí, si bien yo vine a Costa Rica por primera vez en 2002 y había salido de Argentina en el 2000 más o menos, viví un par de años en Rosario, en el medio, que volví, y ahí conocí a este chico. ¿Y qué hago? ¿Arranco con la historia?
Sí, sí. Pongámosle un nombre a este chico, no hace falta que sea el nombre verdadero, pero para poder identificarlo, el nombre que vos quieras, ¿cómo lo podemos llamar?
Vamos a llamarlo Pablo, porque
Pablo
es un genérico.
Pablo, bien. Ahí está. Pablo. ¿Dónde lo conociste a Pablo, sí, Amalia?
Lo conocí por casualidad en un bar, pizzería. Fui una noche con una amiga, él trabajaba ahí, me gustó. Lo conocí así como casualmente, mira, casualmente en una noche de mucha, mucha tormenta, pero esas tormentas de verano, después de un día de mucho calor. Y él se ofreció a llevarme a casa porque se venía de esas tormentas que te dicen no andes por la calle. Me acuerdo que volaban hasta palos por el aire. Sí. Esa noche lo conocí y esa noche nació el amor, digamos. Y casi casualmente, pero por una cuestión o por otra se vino a vivir a casa muy pronto.
Ajá. Entonces, la convivencia entre ambos se dio en tu casa, no en la casa de él ni en una casa común, sino él fue a vivir a tu casa.
En mi casa, un departamento pequeño, en un quinto piso. Sí. De 3 dormitorios, pero esos más antiguos y más pequeñitos de tamaño. Uh-huh. Un departamento en el que yo viví mucho tiempo de mi juventud, en el que nunca jamás había pasado nada. Vale aclarar que yo vengo de una familia, son todos ateos, yo no tengo casi formación religiosa, todos escépticos, nunca había vivido ninguna situación similar. Y más bien descreía de todos los cuentos chinos que me hayan contado siempre.
Era más bien una escéptica.
Sí. Escéptica, correcto.
¿Y cuánto tiempo viviste ahí, Amalia, antes de esta mudanza y de esta convivencia?
Yo ahí había vivido más o menos desde el 96 hasta el 2000-2001, que me fui. Y después, en el regreso, había estado viviendo ya un par de años cuando lo conocí. Ajá. Es un departamento de estudiantes en el que vivimos siempre compartiendo con amigos, con mi hermano, con mi otro hermano, con un amigo, con un, viste, siempre habíamos vivido, era un departamento así muy sencillito de estudiantes en el que habíamos pasado varios. Y bueno, y repito, nunca jamás había pasado ninguna circunstancia sobrenatural ni nada.
Bueno, y la cosa es que Pablo entonces se muda a ese departamento y al principio la convivencia va bien, Amalia.
Sí, casi casualmente se muda la convivencia, por supuesto era un noviazgo súper nuevo, viste que siempre funciona bien. Sí. Él era más joven que yo tenía en ese momento 35 años, ponerle 35 años. 34, 35, sí. Y él tenía 27, 28, ajá, algo así.
Había una diferencia, pero no tan grande tampoco, 8, 7, 8 años.
Sí. Lo que... la historia comienza por un relato que él me hace en algún momento cuando yo le pregunto por su familia, medio sacándole con tirabuzón y que no tenía mucha relación con la familia. La historia familiar era un poco oscura, pero un detalle es que su madre y una de sus hermanas, y tal vez alguien más, alguna cuñada, alguien más, practicaban macumba.
Ahí ya empieza a enrarecerse la cosa.
Claro, a mí más bien me parecía pintoresco. Es más, tuve la oportunidad de visitar un par de veces la casa de la hermana y de la madre y veía cosas como altares con cuestiones, estatuitas, tragos de whisky con cigarrillos adentro, no sé, ceniza.
Sí, el trago de whisky con cigarro...
Claro, puede ser, nada que ver con la macumba.
Capaz,
¿no?,
que después de una visita de amigos a casa también encontrás alguno y macumba hasta ahora no hicimos. Sí. Pero bueno, te la tomo.
Sí, pero no sé, estaba como raro, ¿viste? Como en el altar, como una especie de ofrenda, habanos, collarcitos rojos con cuentitas rojas y negras.
¿Y de qué manera te lo contaba, Amalia?
¿Cómo?
¿De qué manera te lo contaba él? ¿Como algo raro de su familia? ¿Estaba naturalizado?
No, como con vergüenza. Ajá. Con vergüenza. Bien. Como había que sacárselo un poquito con tirabuzón.
Uh-huh. Y en tu casa, bueno, entonces, claro, está esta situación en la cual ustedes tienen esta convivencia que al principio es pacífica, que es, claro, en las mieles de los primeros amores. ¿Cuándo empieza a enrarecerse la cosa, Amalia?
Bueno, muy de a poco. Él me empezaba a decirme como que A ver, el departamento, para que se ubiquen, era un departamento, como dije antes, pequeño, pero tenía tres habitaciones, tres dormitorios. Un dormitorio que estaba siempre cerrado, que no lo usábamos, que sí, lo usábamos para cuando venía mi mamá de visita o alguna visita.
Sí.
Un cuarto que era el que dormíamos nosotros, que daba a la calle, y un otro cuartito más pequeño que había sido de mis hermanos, donde él tenía su placar con su ropa, que lo usaba él para cambiar, si por ahí tenía sus cosas. Entonces, el cuarto que nunca usábamos, tenía la puerta abierta, pero estaba siempre como medio oscuro, no lo usaba nadie. Él empezó a decirme que cuando pasaba por adelante de ese cuarto sentía frío, que tenía como una energía rara. Por ahí estábamos en el living, del living se veía como el repartidor de los cuartos, no sé si se entiende, es como
sí,
un pasillito sí, donde salen todas las puertas, exacto. Y él un par de veces me dijo haber visto una sombra que pasaba caminando y se metía ese cuarto, salía de ese cuarto. Yo no le daba ninguna importancia, me reía. Después llegó el invierno, ya las mañanas eran oscuras, entonces algunas mañanas cuando nos despertamos la luz de ese cuarto estaba prendida y yo obviamente pensaba que era él pensaba que era yo, hasta que cuando me preguntaba, ¿vos prendiste la luz de ese cuarto? Yo no, él tampoco, y me decía, ay, ¿qué es? Y yo decía, bueno, será, no sé, la vibración del edificio, no sé. Lo que empezó a pasar era que en ese cuarto se prendía la luz, y después como que empezó a escalar un poco más. Él tenía miedo, yo no le daba importancia. Una noche habíamos salido, pleno invierno, y cuando llegamos, habíamos dejado todo apagado, cuando llegamos estaban los ventiladores de techo, pero así al mango, encendidos, y las luces de nuestro cuarto y del otro cuarto encendidas.
Sí, aparte en ahí ese momento llegás y pensás lo que te va a venir de luz.
Claro, ese ya es el cuento chino.
Aparte, bueno, sí, en 2012 creo que todavía no había tanta preocupación por el tema, pero sí.
Sí, un poquito.
Pero sí, no, era más preocupante quién prendió esto, porque aparte era de esas, el ventilador de techo no se podría haber prendido con vibración porque era de esas perillas que tenés que realmente aplicar fuerza para prender.
Y hasta ese momento estaban ustedes dos solos ahí, ¿no es que andaba alguno de tus hermanos o alguien que podía haber pasado y dejado todo así?
No, éramos nosotros dos solos, allá de ese departamento, mis hermanos en ese momento vivían en, no me acuerdo, uno en Firmat, otro tenía su casa... No venían. Uh-huh. Aparte, no.
¿Y por qué dejar todo prendido?
No había forma.
Claro.
Después un día, también lo que pasaba que mientras él se bañaba se le cerraba la puerta a un portazo, la puerta del baño, lo cual era bastante imposible porque ese baño no tenía ninguna ventilación cruzada, no había forma que esa puerta se golpee y se le apagaba la luz del baño cuando se bañaba. Le pasaban siempre cosas a él y yo no las comprendía, pero tampoco les daba mucha importancia. Un día, él se estaba bañando, yo estaba en la cocina, de espaldas a lo que es el living, la sala, y al lado de mi cabeza chocó, como si alguien le hubiera revoleado desde lejos, un catálogo que era como un librito pesado.
Te era tiraron como un libro por la cabeza.
Algo así fue, como que rebotó al lado mío. Y yo me acordaba que estaba como una mesita en el living, en dirección desde donde voló, pero, o sea, no había otra, era o él me lo había tirado, haciéndose el gracioso o algo, o no había otra forma, y cuando me asomé, él estaba en la ducha. Y le pregunté, me dijo que no, que él no había sido, que él no me había tirado nada, tampoco había huellas de mojadas, nada, o sea, yo sentí en ese momento como que a todas estas señales que yo no le venía prestando atención, quien sea o lo que fuera que estaba tirando estas señales, ahora me las estaba tratando de tirar a mí.
Como claro, pero muy, muy impresionante, ¿no? Esto que vos contás, a partir de la convivencia con Pablo, el nombre que le pusimos a su novio, empiezan a suceder estos hechos inexplicables. Se apagan y se prenden las luces, se apagan y se prenden los ventiladores de techo, se apagan y se prenden las llaves de agua.
Portazos en el baño.
Y lo más inquietante de todo, que ya es medio poltergeist, que empiezan a volar las cosas.
Eso es impresionante.
Eso es impresionante. Amalia, ¿y entonces ahí qué pensaron?
Esa fue la primer señal hacia mí que yo dije, ah, bueno, acá algo mayor está pasando.
Sí, sí.
Yo no entendía. Mira, mi papá falleció en 2008. Ajá. Entonces, por un momento yo dije, es mi papá que me está tratando de decir algo.
Claro, ya pensaste en la posibilidad sobrenatural, claro. De lo sobrenatural, lo pensaste.
Sí, mi papá está mandándome una señal, pero ¿por qué así? El cuarto, valga recalcar que el cuarto desde donde él sentía que venía una energía y que fue el primero que empezó a tener estas señales de que se prendían y se apagaban las luces, era el cuarto que usaba mi papá cuando estaba vivo y venía de visita. Mm. Entonces yo lo interpreté para ese lado y después pasaron algunas cosas más que me movilizaron a hacer una especie como de investigación.
Sí.
Que por ahí lo, no sé, el 50% del relato también tiene que ver con la investigación que hice o con lo que empecé a averiguar, porque para mí era un mundo nuevo.
Ajá. ¿Te contactaste con una medium, Amalia?
No una medium exactamente. Si quieren les cuento un par de cosas más que fueron las que me movilizaron, porque fueron un poco más impresionantes.
Sí, lógico, sí.
Una vez, no me acuerdo, sábado, domingo, hacíamos como limpieza general, limpiamos la casa, armamos bien la cama del cuarto, que no lo hacíamos regularmente, y quedó la cama súper armada, así como de hotel. Nos sentamos en el living a mirar una película o algo y desde el sillón del living se veía el repartidor el hall que distribuía los cuartos. Uh-huh. Y en un momento lo miré a Pablo y tenía los ojos llenos de lágrimas y estaba mirando al pasillito y se le llenaron los ojos de lágrimas y le dije, ¿qué pasó? Me dijo, acabo de ver una sombra negra que salió del cuarto nuestro y se metió en el otro cuarto. Y yo, como siempre, le dije, ay, bueno, no pasa nada, te lo estás imaginando, no sé qué.
Sí, sí, sí.
Pero cuando me levanté yo para ir al baño, vi en el cuarto toda la ropa de cama doblada en el suelo. Como si alguien hubiera prolijamente desarmado la cama.
Una vez que habían hecho la cama, ustedes va alguien y se la deshace, es impresionante también.
Sí.
¡Qué tremendo!
Eso fue de las cosas así más espeluznantes que me pusieron así.
¿Qué te parece?
Los pelos de punta.
¿Qué te parece?
Porque no había forma de, o sea, no había ninguna explicación a eso.
Claro, no puede ser sugestión, Amalia. Eso es sí o sí que existe algo. Eran ustedes dos solos, terminan de hacer la cama y cuando vuelven a mirar está la ropa de cama doblada en el suelo.
Y eso fue de las cosas más impresionantes. Otro día, aparte, abro un paréntesis. Nunca pasaba nada cuando estaba yo sola en casa. Siempre pasaban cosas cuando estaba él.
Él era como
a mí no me daba miedo estar sola ni nada.
Él era como el que activaba la cosa.
Sí, siempre pasaba algo cuando él estaba.
¿Y él se hacía cargo? ¿Él se hacía cargo de eso, Amalia?
No, porque, o sea, yo tampoco comprendía ni, no sé, él me contaba que de chico había visto esa misma sombra negra una noche durmiendo en la cama con los hermanos.
Y ya venía de una familia medio
sombra negra.
Lo trajo él.
Sí, una historia familiar heavy tenía.
¿Y qué otra cosa te pasó que ibas a decir?
Otro día, esa fue de las cosas también más movilizantes que me hicieron salir a preguntar qué era lo que estaba pasando, fue que volvimos también, yo me entré a duchar y él salió al balcón, hacía frío todavía, salió a fumarse un cigarrillo afuera o algo y cerró la puerta del balcón y yo quedé duchándome y empecé a sentir en el cuarto al lado del baño, que era este que yo conté, que es donde él se cambiaba, que tenía su ropa, empecé a sentir como que él estaba usando el placar, abría y cerraba cajones. Se sentía el ruido de los cajones y de las puertas del placar corredizas que se abrían y se cerraban, pero en un momento ya era como muy fuerte, como si los estuviera golpeando. Mm. Y aparte, mucho rato, era como, ya tendría que haber terminado de hacer lo que está haciendo, y se sentía como golpes, como que las puertas se golpeaban y los cajones muy fuertes. Entonces le grité adentro de la ducha que qué estaba haciendo, no me contestó, y cuando salí de la ducha la luz de este cuarto estaba encendida y estaban todos los cajones en el suelo. Sí. En el suelo. Cajones grandes. Cajones bien grandes y pesados. Entonces lo llamé y le pregunté si él había estado en el placar y me dijo, no, estuve todo el tiempo acá fumándome el cigarrillo en el balcón.
No, es terrorífico.
Sí.
Es terrorífico. Ahora, estamos hablando con Amalia, ella vivió mucho tiempo en Rosario, ahora vive en Costa Rica, contando de la experiencia vivida con su novio Pablo. Pablo es un seudónimo que le pusimos al novio. Una cantidad de hechos inexplicables en ese departamento de la convivencia. Algunos muy inquietantes. Algunos incluso que pueden implicar un perjuicio físico, como que te tiren algo por la cabeza. Sí. ¿En qué consistió la investigación que realizaste, Amalia?
Bueno, yo primero lo empecé a hablar con amigas y conocidos y esto es algo que me llama la atención o me llamó la atención en su momento, que es como que en general la gente, que es como un tema tabú, como que encontré mucha gente que me dijo, sí, a mí también me pasó, pero yo no lo comento mucho, o no lo comentes, o tenés cuidado a quién le contás esto. Y muchas amigas que me dijeron, sí, en mi casa también pasó, tal y cual cosa. Y gente que, con la que yo tenía confianza y que me resultaba raro que no me lo hayan contado antes. Por lo que descubrí que también era como así, como un poco tabú, ¿verdad? Como que a mucha gente por ahí le pasa o le han pasado cosas y no se anima a contarlo. No sé por qué razón, si por miedo que piensen que, qué sé yo, que está loco o loca o... O por miedo a esa entidad o a lo que sea que está generando todo esto, ¿verdad? Entonces me costó un poco encontrar como el camino, porque aparte, repito, yo no soy una persona religiosa, y entonces no, un poco como que no sabía a quién acudir o a dónde. Una amiga tenía, la mamá era reikista, yo ya me había acercado al Reiki hacía rato y me había contado que habían venido como una especie de amigos de ella que también hacían Reiki, pero no me quedó muy claro si eran medium también, y le habían hecho una limpieza en la casa cuando habían sucedido cosas similares y había funcionado bien.
Sí.
Traté de acercarme a ellos y cuando les conté lo que había pasado me dijeron un poco como que no se animaban. No me lo dijeron así, pero indirectamente como que era demasiado, como que no se anima, que era mucha responsabilidad. Después me hablaron de un cura, el padre Casimiro, lo busqué un montón, era de un barrio lejísimo. Cuando lo encontré, bueno, había fallecido hacía como 6 años.
¿Esto lo hacías todo sola o con Pablo también, Amalia, esta investigación?
Pablo... un poco acompañaba, un poco no quería saber nada. Y otro un poco acompañaba y otro... como que no acompañaba 100%, me acompañaba un poco.
Bien.
Como que lo dejó en mis manos. Él estaba mucho más aterrado que yo, en lo que yo veía, por lo menos.
Claro.
Alguien me dijo que vaya a la Escuela Científica Basilio, no sé si saben
sí,
de qué se trata.
Sí.
Bueno, yo no tenía idea qué era. Sí. Yo entiendo que es una escuela de espiritismo,
por eso,
no estoy muy segura. En Rosario tienen una casa central espectacular, en un en pleno centro, un caserón antiguo. Fui así, sin saber nada, golpeé la puerta, expliqué a una señora lo que me había pasado y que me habían derivado ahí. Me di una entrevista con una persona, con un hombre. El hombre me invitó a su oficina, estuve en una entrevista como de... casi 2 horas hablando con él. Nunca me invitó a una sesión ni nada porque no, claramente no era lo que yo estaba buscando, sino que me contó un poco de qué se trataba la escuela y me dijo que había casos de telequinesis. Él lo entendió así.
Después
él
de
me
este...
dio a entender como que Pablo podría haberlo estado generando sin querer con su propia mente.
Sí. Después de este... peregrinaje por distintos, no sé si decir especialistas, porque no creo que haya especialistas en estas cosas, o tal vez sí, la verdad
expertos,
que no lo
sé. Quizás, no sé.
O por lo menos investigadores. ¿Cómo empezó a definirse la situación, Amalia? ¿Te separaste, Pablo? ¿Qué pasó? ¿Qué solución encontraste? ¿Te fuiste a vivir a Costa Rica? ¿Te fuiste a vivir a 7.000 kilómetros? ¿8.000 kilómetros?
Sí, No, bueno, después de así, de peregrinar, como les dije, por varios lugares, encontré un padre desexorcizador, no sé si se dice desexorcizador o exorcista.
Exorcista,
o alguien que se dedicaba a eso.
Exorcista.
Que había vivido en el África, que había vivido en el norte del país, que tenía bastante experiencia con estos temas. Nos hizo una entrevista en casa y cuando le contamos, finalmente yo le conté lo que hacía la familia o parte de la familia de él, se quedó ahí, hizo hincapié en eso y dijo que... Y ahí yo, en esa entrevista yo me enteré que Pablo había participado de sesiones cuando era chico, involuntariamente.
Muy probablemente por influencia de su madre y alguna de sus parientes.
Sí. Entonces ahí yo me desayuné con que no era que solo que él lo veía de afuera, sino que él contó ahí que cuando era chico, sí, había estado en sesiones cuando era chico, más grande, no sé exactamente ahora que cuánto habrá participado.
Sí, eso es bien duro, sí.
Aparentemente toda esa oscuridad venía por ese lado. Yo me separé de él, nos separamos más o menos un año después. Por un tiempo no pasó nada, después que hicimos como una especie de limpieza de la casa, por un tiempo no pasó nada y casualmente, un mes antes más o menos de que nos separemos por otros motivos y porque ya no daba para más, habían empezado a manifestarse otra vez situaciones similares como al principio.
A lo mejor estas situaciones se manifestaban, y yo te lo digo esto solo por haber visto muchas películas de terror, en momentos de mucho estrés de él. Tanto al inicio de la convivencia como al final de la pareja. Siempre en las películas, por lo menos, o en la novela, se ve que cuando el sujeto que tiene estas capacidades que a veces no puede controlar, está sometido a mucho estrés, a mucha tensión, empiezan a manifestarse los fenómenos.
No lo maneja.
Sí. Entonces, en los primeros días de la convivencia, en los últimos días de la pareja, es impresionante.
Y totalmente, mi conclusión finalmente fue que era una energía o algo que tenía él, que trajo él y que se llevó con él. Sí.
¿Qué es de la vida de Pablo ahora, Amalia? ¿Qué es de la vida de Pablo?
Ni idea.
La relación no terminó bien, digamos. No sé mucho, pero sé que formó una familia, hasta donde sé, tuvo un bebé con otra chica.
Hay tanta cantidad de mensajes que hoy me impresiona. Hoy me impresiona. Tal vez porque se resuma el espíritu de lo sucedido en el mensaje de Fede, que dice, la verdad que esta sección me suele entretener, pero hoy me di un poco de cagazo en serio, porque me pasó algo muy parecido, dice.
Mirá cómo empiezan
que
todos a abrir.
Que llame y lo cuente. Sí. Hoy vamos a hacer un gran anuncio con respecto a un cuento chino. Escalofríos mal, dice Mauro. Fernando dice, siempre hay algo al final del que participa en sesiones de espiritismo, de juegos de la copa. Se abren puertas que no deberíamos abrir.
Es un canal después.
Algunos mensajes. Pablo, acercarse al Reiki como solución a nosotros nos dio alivio. Mirá. Entiendo todo lo que le pasa. Domi dice, piel de gallina permanente. Esta chica lo cuenta así como quien dice, agua va y yo estaría internada en un hospicio. Mauro dice, lo de las sábanas dobladas y los cajones en el suelo es tremendo.
Sí.
Juan dice, se fue mi señora, los nenes no están, estoy solo en casa y estoy temblando. El cuento chino de hoy lo escribió Lovecraft. Mariano dice, no quiero entrar a mi casa. Esteban, cuando ella alquiló o compró el departamento, nunca le dijo nada al dueño anterior. No, porque el tema lo traía Pablo.
Claro, ya había estado ella mucho tiempo en ese departamento.
No estaba en la casa. Muy buena la historia de Amalia, dice Javo. Constanza dice, estoy en el auto en la puerta de casa y no puedo bajarme de escuchar un cuento chino. Matías, escuchando un cuento chino con mucho julepe. Alejandra, lunes un cuento chino. Hoy no duermo. Es incontable la cantidad de mensajes que hay. Tu historia ha impactado mucho, Amalia. Lo último que te pregunto es, después de tu separación con Pablo, algo que sucedió ya hace 6 años y tu mudanza a Costa Rica, ¿viviste alguna experiencia inexplicable o todo quedó sepultado en la historia?
No, nunca más.
Era él.
Nunca más.
Era
pasó
Pablo.
Más nada. Y
era
vos
Pablo.
Sabés que un eso poco
era Pablo.
Un poco lo lamento.
¿Qué cosa?
Un poco me gustaría. Mirá. Que me pase algo más.
¿Sos masoquista vos, nena?
¿Por qué, Amalia?
No, pero...
¿Estás loca?
No, sí, es peluznante, pero sí me gustaría como... No sé, él, recién un muchacho decía que no creía como yo lo contaba, que así como agua sí. Un poco la distancia en el tiempo me fue, y contarlo tantas veces, porque después lo relaté muchas veces a amigos y a otra gente, y un poco, como que a veces también un poco de gracia me da, no gracia, pero como me da más curiosidad que miedo, eso es lo que me pasó.
Claro.
Y en el momento también, era como tratar de buscarle una explicación más que miedo, era el no comprenderlo. Entonces, no es que me gustaría que me pase algo así, no sé, terrorífico, pero sí sí me dan muchas curiosidades, esas manifestaciones inexplicables me resultan fascinantes.
Claro, que son cosas que ya sabes que existen porque te pasaron, pero de repente desaparecieron de tu vida, quedó ahí la incógnita.
Exacto, y también esto, ¿verdad? Que le pasa a mucha gente cosas similares y que mucha gente no se anima ni a mencionarlo.
Amalia, muchas gracias, te mando un beso grande.
Chicos, gracias a ustedes, me hacen compañía los días que no trabajo a esta hora, los escucho siempre, y si no, los escucho el fin de semana en las grabaciones que andan dando vueltas por ahí.
Qué bueno.
Y Nico, a veces te he mandado fotos de plantas de café de Costa Rica.
Sí, 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 sí. ¿Y cómo sos en Instagram o en Twitter?
Soy, espérate que soy bastante tía, como dijiste vos, tu tía no sé cuánto.
Mi tía Delia, sí.
Es Ama Rizzo, y Rizzo es R-I-S-S-O.
Ahí está.
Mandale un tuit ahora o algo, claro, así ya se quedan conectados.
Así quedamos conectados por ahí, Amalia. Te mando un beso
ahora
grande.
Te voy a mandar.
Muchas gracias, Amalia,
bueno,
gracias.
Chicos, gracias.
Besos,
a
gracias.
Y los quiero mucho.
Gracias, igualmente.
Hagámosle compañía ya.
Pasó algo especial con Un Cuento Chino hoy. Te digo que hace muchísimo que no teníamos tantos mensajes. Belén dice, muerta de miedo, pero no dejo de escuchar. Romy, me tengo que bajar del auto y quiero terminar de oír. Nacho dice, escuchando este cuento chino con un poco de miedo y ansias de saber qué es lo que pasa, qué es lo que pasó. Uh-huh. A Pablo Ruarte se le cortó la luz en el medio del cuento chino.
Ojalá tenga batería en el celu.
Leo dice, luego de correr, con mucha transpiración y no me puedo ir a bañar, mucho miedo. Que mande foto entonces.
¿Por qué?
Mónica Juárez, caritas. Anto Benzi dice, vayan aflojando que estoy sola en casa, no encuentro a ninguno de mis tres gatos, si no doy más del miedo.
Ellos
María José dice, de terror. Pedro dice, me tengo que bajar con el tren en Ituzaingó, pero hasta Moreno no paró. Dice, claro. Excelente el cuento chino de hoy, mucho miedo. Para mí era un mutante, dice otro Germán. Muerta de miedo y con piel de gallina, dice Silviar. Increíble la cantidad de mensajes que tenemos hoy.
¿Vas a hacer el anuncio?
Vamos a hacer un anuncio.
¿Ahora?
No, relativo a Un Cuento Chino, porque tenemos un invitado.
Bien.
Tenemos un invitado que nos va a contar algo muy sensacional. Es
gran
una leyenda
invitado, ¿eh?
Del teatro argentino, pero no es director, no es actor. Y él también es prácticamente el representante de un lugar donde pasan cosas también. Así que vamos a ir entrando todavía más un poquito en calor, porque nos quedamos helados después de Un Cuento Chino. Vamos a poner un tema, ¿te parece, mi querido Nacho Ugarteche? Y enseguida recibimos a nuestro invitado. Antes de las 10 vamos a hacer un gran anuncio referido a Un Cuento Chino. Logic con Alicia Cara y Khalid. Mira qué difícil es el nombre de este tema.
A ver.
Es un número de teléfono. 1-800-273-8255.
I've been on a low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. I feel like my life ain't mine. Who can relate? Woo! I've been on a low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. I feel like my life ain't mine.